Hoy estamos reunidos con el profesor Camilo Díaz, investigador del Instituto Caro y Cuervo. El profesor Camilo Díaz es doctorado en la Universidad del País Vasco en Lingüística. Profesor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Yo sé que es una presentación muy, muy somera, pero de igual manera nos da mucha alegría tenerlo aquí con nosotros. El tema que vamos a trabajar el día de hoy va a ser la revitalización de las lenguas indígenas a partir de la experiencia que el profesor ha tenido en trabajo con comunidades, en distintas comunidades del territorio colombiano, entre ellas la comunidad de San Basilio del Palenque y también en el Putumayo. Profesor, bienvenido.
Bueno, muchas gracias a usted por haberme invitado a esta sesión especial. Bueno, efectivamente, en las experiencias que he tenido, pues sí, efectivamente he tenido contacto tanto con grupos de ascendencia africana, tales como el Palenquero, fue la experiencia del año 2008. En esa experiencia, pues fuimos por la voluntad de una investigadora local que se llama Ruxely Simarra Obeso. Ella, pues, quería documentar ciertas características y ciertos fenómenos lingüísticos propios del habla espontánea. Entonces estuvimos allí más o menos un par de días. Estaba en compañía de el entonces mi jefe, que era el profesor Roberto Perry Carrasco. Y bueno, allá nos dimos cuenta de diferentes realidades. Tenía una realidad cultural que actualmente ya investigadores como John Iski confirman, y era la revitalización de esta lengua que parecía ya a finales de la década de los 90 destinada a hispanizarse y consolidarse como una variedad más de español. Pero resulta que Lipsky nos ratificaba algo que en cierto sentido sí se venía pensando, y es que se estaba reafricanizando la lengua. Estaba adquiriendo por influencias culturales, musicales concretamente. Allá recibe mucha música de origen africano. Se escuchaba en las calles música en Billy Abel, ¿sí? Y esa música les proporcionaba cierto léxico que actualmente siguen usando, y que ha fortalecido un poco ese nexo africano con esta lengua, criolla. Eso por una parte. Esa experiencia, pues, no estuvo exenta de ciertas complicaciones, en la medida en que si bien allá hay energía eléctrica, por ejemplo, sistemas de acueducto y alcantarillado, formalmente hablando, no había, ¿sí? Entonces, pues, ciertas necesidades básicas eran un poco difíciles de obtener allí. No había tampoco acceso a conexiones telefónicas en ese momento estables, ¿sí?
¿Cómo se hace un trabajo? Qué pena, profe, que lo interrumpa. ¿Cómo se hace un trabajo con una comunidad cuyas prioridades precisamente no son, por así decirlo, lingüísticas, sino que tienen unas prioridades a nivel social y a nivel de abandono del Estado como bastante fuertes? ¿Cómo se logra realizar un trabajo con ese tipo de comunidades?
Entonces el lingüista hasta cierto punto, ¿sí?, se convierte en no solamente en una persona que viene a colaborar en el fenómeno lingüístico en específico, sino que en última su acto de presencia conlleva una responsabilidad mínimamente de expresar una denuncia social, ¿sí? De decir, bueno, sí, yo efectivamente, sí, yo venía aquí por estudiar la marcación diferencial del objeto, pero resulta que esa marcación diferencial del objeto va a su descargada de un mensaje de: señor alcalde, mire lo que está pasando con esta gente, ¿sí? Tenga en cuenta que esta gente tiene sus propias necesidades y tienen que ser atendidas porque corre mucho peligro la comunidad de desaparecer si esto no se atiende.
Claro que sí.
Y eso ha sido así. Algunas veces hasta se hacen llamados asociados con una ONG, ¿sí? Que eso a veces también es necesario. Con una ONG, a veces, si a nivel nacional no se puede, algo se podría buscar a nivel internacional. Y eso ha sido así, al menos para algunos grupos más propios de la experiencia que tuve yo en el Caquetá, donde cierto apoyo de origen inglés u holandés a veces ayudaba a que ciertos acueductos en esas comunidades se empezaran a desarrollar. Pero esto, repito, no es gracias a, sino a pesar de. Y sigue siendo denuncia para el ente gubernamental todavía allí, ¿sí?
Entonces, digamos que dentro de la experiencia que el profe tuvo, que el profesor Camilo tuvo en las comunidades, las principales dificultades que pueden darse a nivel del trabajo de campo, de una u otra manera, están necesariamente vinculadas, es con el abandono gubernamental que hay también con esas comunidades. O sea, digamos que si en una situación ideal, estas comunidades no estuvieran tan abandonadas a nivel gubernamental, ¿sería posible realizar un trabajo, por así decirlo, más enriquecido a nivel lingüístico?
Bueno, en realidad esto no es, o sea, bueno, me gustaría pensar que esto solo es una exclusividad de comunidades indígenas y afrodescendientes, pero en realidad es un problema nacional, ¿sí? Porque ese mismo tipo de llamados de atención los encontré con comunidades hispanohablantes, netamente hablando. Por ejemplo, lo que fue mi experiencia doctoral en Boyacá, ¿sí? En Boyacá, cada rato las quejas eran: necesitamos que nos compren la papita, la cebollita, necesitamos transporte de esa vaina, ¿sí? Aquí no hay energía eléctrica. A las 6 de la tarde todo es oscuridad y se acabó, ¿sí? Y eso es así, o sea, es un problema de la zona rural en Colombia en general. Y ante eso, pues no nos queda de otra que empezar a hacer mínimamente llamados de atención, ¿sí? Señor gobernador de Boyacá, ¿qué está pasando aquí? Señor alcalde de Monguí, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sí? Yo
Claro.
sé que puedo parecer un turista, un foráneo, lo que sea, pero esos llamados son fuertes y existen, ¿sí? Y el trabajo con comunidades, al menos para el contexto colombiano, requiere muchas responsabilidades sociales también. Claro, uno no va a ser el Superman que va a resolverlo todo, eso sí hay que aclararlo también. La mayoría de las veces, las mayores dificultades con una comunidad están asociadas con los propósitos que usted tenga a nivel lingüístico, por un lado, para atender ciertos requerimientos científicos que se suelen dar, por un lado, pero por otra parte, uno termina siendo como el sociolingüista de ciertos ideales labovianos, ¿sí? En el cual usted hasta cierto punto termina vinculándose con esa comunidad e interactuando de manera permanente con ella. Puede que no de manera tan pública siempre. Hay comunidades que dicen: no, resérvate, no quiero que me identifique, no quiero que me pongan el nombre X, y pues toca conservar esas garantías. Pero a veces hay que hacerlo, ¿sí? Si actualmente, por ejemplo, hago un mapa tipológico, areal, pero ese mapa a su vez está representando una realidad histórica. Y es que yo encontraba a los Icuani en unos puntos en el Meta, otros en Arauca y otros en parte del Casanare. Me preguntaba, bueno, ¿y esto qué está pasando? ¿Por qué tan dispersos? ¿Sí? Y es cuestión de ver los libros de historia, y lo que he documentado son las consecuencias históricas de las guajiviadas allí, ¿sí? De las masacres que lo que hicieron fue dispersar un montón
Obligar
de
a las comunidades,
comunidades en los llanos orientales, ¿sí?
sí, obligar a abandonar sus territorios para pues poder salvaguardar sus vidas.
Y curiosamente, en ese momento todavía no veía en el mapa a los emberas tan dispersos como lo están actualmente, lo cual muestra que esto puede ser una prueba a favor de que ese desplazamiento es relativamente reciente.
Tambora, marimbula, tambor, maraca y amarón. Asina, cuadro, mi, hace suena cabrón. Sin trombón, ya, trompeta ni saxofón. Mantenemos la identidad de Palenque y su tradición. Con el corazón, grande como el de King Kong. Antoneto, Takanda, Palenque y toda la nación. Este es el cuadro, hip hop, pero palenquero. Que su objetivo es cuidar su cultura primero. No ha llegado a demostrar lo que es Palenque.
Claro. Claro. Profe, hablando del tema del estatus de las lenguas, ahí estábamos hablando antes de comenzar la grabación, hablábamos sobre el papel que tiene cada lengua, no solamente en la comunidad, sino también en la ciudad. En las ciudades se ha visto un enfoque en el que siempre los colegios enseñan una lengua, además del español, a sus estudiantes, pero generalmente esta lengua es o el inglés, o el francés, o el alemán, en algunos casos el chino, pero jamás he visto en la experiencia que tuve después de trabajar con la Secretaría de Educación aquí en Bogotá, y como la experiencia como profesor de colegio que tuve, nunca me encontré el caso de una escuela o de un colegio que hiciera el enfoque de la lengua desde una comunidad indígena. Entonces me dijeron, oiga, no, es que aquí no vas a enseñar inglés, aquí vas a enseñar Wayunaiki, o aquí vas a enseñar Nasayuwe. ¿Cómo ve ese manejo del estatus que se le está dando a la lengua en las ciudades?
Bueno, es una situación bastante compleja, debo reconocerlo, porque primero, a nivel, si bien eso es cierto, a nivel de los colegios y de los centros educativos, eso sí es verdad, ¿sí? Yo no he visto de momento que haya un colegio que diga, sí, aquí al menos siquiera expresamos un bilingüismo del tipo español en Vera. Uh-huh. Es cierto que eso no se da genuinamente, no hay cursos de, no hay ni siquiera curso de en Vera, ¿sí? Sin embargo, al menos para este caso en particular, que pues es de una tesina que estoy dirigiendo actualmente, sí, al menos para el caso de algunos grupos, no puedo decir de todos, por ejemplo, en Vera y Huitoto, al menos trata de que haya en el colegio una especie de, a su vez, como de intérprete, de traductor cultural de algunas cosas, de hombre blanco, entre comillas, a cosmovisión indígena. O sea, por ejemplo, en la experiencia de My Dead Science, eso se está registrando. O sea, el trabajo se ha hecho, pero con la interlocución entre ella, nuestro intérprete bicultural, y los jóvenes del colegio que están tanto los monolingües en español, como se llaman en el estudio, como los bilingües español en Vera.
¿Y eso se desarrolla aquí en Bogotá?
Sí, se ha desarrollado en Bogotá, pero esto, repito, no es para todo el mundo. Quisiera creer que, por ejemplo, también tuviésemos intérpretes de, por ejemplo, una lengua como Nasayuwe, que tiene su propio cabildo en Bogotá, pero de la cual yo no he visto, no, los alumnos NASA están estudiando no solamente con su profesor en contexto, sino también con su intérprete bicultural a cada instante. Eso no lo estoy viendo. O sea, es una cosa que apenas puedo decir que es emergente y lamentablemente no consistente para todos los grupos involucrados. Eso a nivel urbano. Otra cosa a nivel urbano. A nivel universitario, de todas formas, sí ha habido algunos cambios de los últimos 30 años para acá. Antes sí, definitivamente, ninguna lengua indígena, de ninguna indígena se hacía enseñanza. Pero de los últimos 25 años para acá, al menos en el caso de universidades como la Nacional, ya hay cursos de lengua indígena que se enseñan allá. Claro, de momento solo como un curso electivo, optativo, pero sí, ya existen. Existe el curso de Huitoto, el curso de Inga, hubo una época en la cual había también curso de Nasayuwe, y hubo también curso de Wayunaiki. O sea, se enseñan al menos 4 lenguas allí.
Sí, de hecho aquí tengo un material de la Universidad Nacional que creo que es uno de los que el profe acaba de mencionar. El curso de lengua bui del profesor Eudos. Sí, o sea, digamos que es un trabajo que se desarrolla de manera, lo que decíamos, muy aislada, no de una forma muy contundente, sino que son cursos selectivos en el caso universitario, en el caso de las escuelas. Entonces, el profesor me comentaba de ese caso, que también es muy conocido, el caso de la comunidad Waunan, en la zona de Arabia, en Ciudad Bolívar. Pero eso ya han sido iniciativas totalmente propias de la comunidad para poder mantener su lengua. Eso en el caso urbano. En el caso de las comunidades, allí también se empieza a ver un abandono de la lengua indígena y entre otras, aunque se han hecho muchísimos proyectos desde lo que se ha denominado la etnoeducación, uno de los principales problemas es que se sigue empujando a las personas de la comunidad a abandonar su lengua por la búsqueda de mejores oportunidades laborales, económicas, educativas.
Bueno, y no solo eso, o sea, además de todo eso, es porque todavía tenemos lo que se denomina en sociolingüística las políticas lingüísticas tácitas. Ejemplo de ello, exámenes saber 11, examen saber pro. Usted dice, claro, las lenguas son cooficiales en su territorio, uno pensaría, van a hacer una versión de los exámenes Saber 11, Saber Pro en esa lengua, pero no pasa así. ¿Qué pasa allí? El examen Saber 11 y Saber Pro se hacen todavía de manera exclusiva en español. ¿Cuál es la política lingüística tácita? Abandone el bilingüismo que esté llevando a cabo. Claro. Porque si no lo abandona, no va a ser capaz de contestar el examen Saber 11 o el examen Saber Pro. Entonces, en esa medida, nuestras políticas lingüísticas explícitas pueden ser unas, pero las tácitas, que son las más constantes, las más habituales, terminan siendo otras.
Y pita caria cuando mando arriba a Bogotá, que todo suene, ser linaje originarios, representando a la cultura indígena originaria.
Sí, claro, digamos que es el problema que se da principalmente con la ley de lenguas indígenas, en el caso colombiano, que finalmente, pues digamos que en el papel, la ley 1381 de lenguas nativas, se ve muy hermoso, pero en la realidad es una cosa totalmente diferente.
Sí, pues, o sea, la iniciativa efectivamente contó con la asesoría de un gran maestro, ¿sí? Que es el profesor John Landaburu, en el desarrollo de esto. O sea, qué mejor experto que él. Él sí que ha trabajado muchísimo. O sea, se conoce desde el Andoque en la Amazonía hasta la lengua Ica, de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el extremo norte del país, ¿sí?
Sí.
Él ya lleva como 45, 50, casi 50 años de experiencia en esto. O sea, mejor asesor no pudieron haber delegado para esta tarea. Sin embargo, aquí tenemos varias cosas. Tenemos políticas que se cumplen, tenemos políticas que no se cumplen. Tenemos hechos que no son ley, pero igualmente se ejecutan y se cumplen y se convierten en política tácita, ¿sí? Y lamentablemente, pues, la ley de lenguas está ocupando su posición en la casilla de las políticas explícitas, que valga la redundancia, existen, pero que lamentablemente no se ejecutan, o al menos no se han ejecutado de manera sistemática, ¿sí? Claro. Solo han tenido repercusiones locales con algunos grupos, pero con muchos otros definitivamente no.
Entrando a hablar sobre el apoyo gubernamental, o más bien ese abandono gubernamental que se ha dado en las distintas comunidades y en toda la zona rural en términos generales, porque decimos que no es un abandono gubernamental solamente con las comunidades indígenas, sino también con la población campesina. También nosotros nos encontramos con casos, iniciativas propias desarrolladas por la misma comunidad, en donde se empiezan a hacer unos esfuerzos supremamente grandes para mantener su lengua viva. Entonces, antes de comenzar la grabación, nosotros hablábamos de linaje originario. Y
ya dañó a ti, para tiraba dauto, pauchi a dibarachirato, ya chakui ya dañó a ti, chido chiquisita.
Una agrupación que mezcla en el rap, que es un género supremamente urbano y moderno, mezcla el uso del español con el uso del embera, del embera. ¿Qué otro tipo de iniciativas propias ha tenido la oportunidad de conocer el profe y que valga la pena como divulgar para que se puedan replicar en otro tipo de comunidades?
Bueno, por ejemplo, en la comunidad ticuna, ¿sí?, que queda en la triple frontera, o sea, Colombia, Perú, Brasil. Allí tenemos también unos intérpretes de música de tecnocumbia, muy popular en esa zona, que cantan exclusivamente en su lengua. Ha sido la sensación, porque el hecho de que yo los haya escuchado en un puerto del Caquetá, bastante lejos de allá, ¿sí?, lo que muestra es la gran distancia y recorrido que ha tenido este tipo de conjuntos. Esas iniciativas son interesantes porque hablan de lo que llaman a veces los esfuerzos por la supralocación o la desglobalización, en cuanto en tanto aprovechan un elemento de cultura occidental, cultura tipo hombre blanco, para transmitir sus propios conocimientos y sus propias ideas en sus lenguas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es un poco parecido al que tiene el K-pop, ¿sí? Nadie entiende coreano, pero todo el mundo trata de oírlos, ¿sí? Y tratan de decir, oiga, eso es bastante visible, eso es interesante, no sé de qué estarán hablando, ¿sí? Gangnam Style, ¿eso qué es? ¿Sí? Es lo único que le entendiera eso, y fue un exitazo, ¿sí?
Sí, pero sí.
A ellos les da visibilidad como grupo. Y ellos quieren ser visibilizados de alguna manera como grupo. Si el rap les da esa iniciativa, lo harán por ahí, ¿sí? Ese tipo de esfuerzos no son exclusivos obviamente de los ticuna o de los embera. En una época recuerdo que Dani Maecha, que investiga a los Nukak, decía que en el Guaviare estaban intentando cantar vallenatos como una manera de recomponer la memoria, fruto de estas circunstancias que sí han sido bastante terribles para ellos, desplazamiento masivo, de procesos tristes de pérdida de lengua por aculturación, por sedentarismo, porque eran un grupo relativamente nómada. Pues cuando tú sedentarizas a un grupo nómada, por lo general pierdes mucho del léxico y los verbos de desplazamiento que antes tenías.
Claro, sí, se cambian todas sus dinámicas, las dinámicas internas, y al cambiar las dinámicas internas necesariamente también se está cambiando la relación que ellos tienen con el lenguaje.
Claro, y pues ahí se pierde, y pues los vallenatos son como la manera de tratar de rescatar algunas de esas historias con esos verbos de desplazamientos antiguos, pero ahora en forma de relato, ¿sí? De yo vivía no sé dónde y me moví para arriba, para abajo, me dormí sentado, me dormí acostado. Me reía caminando, cosas así. Y bueno, pues como fórmula ha sido bastante experimental, pero llamativo, ¿sí? En la medida en que eso al menos muestra que ciertas cuestiones lingüísticas tienen alguna manera de rescate, aunque no sea exactamente la misma manera de siempre, ¿sí? Aparte de ellos, claro, tenemos, por ejemplo, las iniciativas NASA. O sea, los NASA son, yo creo que, el grupo que mayores esfuerzos ha hecho en el país por visibilizar la realidad lingüística, exportándola a ámbitos incluso los tecnológicos. O sea, un grupo liderado por el profesor Tulio Rojas, pero acompañado de varias comunidades NASA y asociado también con ingenieros de sistemas y demás, han estado creando también programas para desarrollar procesos de aprendizaje por medios electrónicos.
Como uso de aplicaciones.
Sí, y todas ellas en NASA, hasta para aprender algo de lengua. Por ejemplo, en su momento, recuerdo yo más o menos hacia los años 2008, 2009, que estaban trabajando en una adaptación de lo que sería para nosotros el ahorcado, ¿sí?
Okay.
Y el juego, pues como siempre, es para aprender cierto vocabulario de una lengua, ¿sí? Aquí, pues bueno, eso de ahorcar y ahorcado nos suena como a conquistador de América. No lo
Sí,
hagamos en esos términos, ¿sí? Más bien hablemos del maíz. Somos una cultura del maíz. Y es mejor no ahorcarse, sino perder granitos de maíz, que sería como perder conocimiento, ¿sí? Para ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una versión que llamaríamos nosotros el entusado, ¿sí?
ah,
Pero
claro.
no en el sentido romántico de la expresión, sino en el sentido de que cada vez que fallas, vas quitándote granos de maíz y
Hasta que
pierdes cuando lo que
finalmente
tengas sea solo la
tengas
tusa,
nada.
¿sí?
Sí.
Sí. Entonces, esa es una manera interesante porque lo que está haciendo es adaptar no solamente el concepto lingüístico de vamos a ganar vocabulario, sino también el concepto cultural de que para nosotros lo que refleja mejor la pérdida de conocimiento es ir perdiendo granos de maíz.
Claro. Pero ahí, bueno, entramos en otro asunto y es que efectivamente hay unos procesos que son motivados desde dentro de cada una de las comunidades se encuentren en una ciudad o se encuentren en su territorio ancestral. Pero digamos que este tipo de iniciativas no han tenido el grado de visibilización que se esperaría que tuvieran. Muchos de los trabajos universitarios que se realizan como trabajos de grado, sea desde el enfoque educativo o sea desde el enfoque lingüístico, hacen un rescate de todo lo que es el saber cultural, las tradiciones, canciones. En algún momento, cuando yo estaba en mi pregrado, hice una recolección de recetas con la comunidad NASA en Pueblo Nuevo, en el Cauca. Ahora, aquí nosotros empezamos a ver un problema. Y es todos esos trabajos universitarios, sean de grado o sean ejercicios de clase, que igual recogen una información muy valiosa y que en muchas ocasiones o quedan abandonados en las bibliotecas universitarias o en el peor de los casos se termina perdiendo por una falta sea de continuidad o de sistematización de esos datos o de creación de un tipo de repositorio donde se pueda visibilizar eso, porque digamos es como uno de los problemas más comunes con la comunidad Sicuani. Es una comunidad con la que se ha hecho muchísimo trabajo desde la etnoeducación, principalmente en la Universidad Pedagógica Nacional, pero generalmente cuando uno trata de buscar referencias para hacer un trabajo sobre la comunidad Sicuani, no encuentra nada porque todo eso está almacenado en la biblioteca. Seguramente en los computadores personales de las personas que en su momento hicieron sus tesis de grado, pero que, por así decirlo, de ninguna manera logra tener una visibilización amplia a nivel académico. ¿Cómo cree el profe Camilo que nosotros podríamos superar esa dificultad?
Bueno, se requieren varias cosas. La primera, a veces, bueno, sí, tenemos mucha fe y espíritu de corazón en el mundo digital, ¿sí? Pero mucha fe es mucha fe. Y claro, en algunos países europeos uno diría, oye, sí, solamente bastaría con digitalizarlo todo y que desde ahí se divulgue todo. Pero pasemos a la realidad. La realidad nacional, el 50% del país tiene acceso a Internet y el otro 50% no. Entonces la tarea se vuelve doble. Tendrías que aprender primero a constituir bibliotecas locales. O sea, la biblioteca de la comunidad Huitoto, al menos en el Cabildo Huitoto, porque allá no hay internet, pero tienen derecho a conocer la realidad, al menos como los externos los han visto. Es un derecho. O sea, mi tesis doctoral, yo la tengo en mi casa, sí, divina, pero también está en digital. Pero tan incluso envié unas versiones impresas en papel a Boyacá. No tenía, eso es así. La gente
Claro,
tiene derecho a conocer su realidad.
hace parte de toda esa ética de la investigación de la que a veces muchas personas se olvidan y hacen que finalmente la comunidad se sienta utilizada.
Claro, totalmente. Entonces, el primer esfuerzo como que tiende a ser de esas características, ¿sí? Si no puedo hacérselo llegar directamente por mi persona, al menos por una tercera persona que vaya directamente a la comunidad, pero eso tiene que ser así. O sea, tienen derecho a conocer cómo los han definido, ¿sí?
Sí, claro.
Eso por una parte. Por otra parte, si no se puede en digital, pues tocaría hacer un acervo en papel, ¿sí? Inevitablemente, ¿sí? Lo mismo, pues por ejemplo, pensemos en lo que ha pasado con los palenqueros del 2008 para acá. Ellos no solamente tienen una biblioteca, sino que también tienen ahora su propio archivo sonoro palenquero, ¿sí? Y ese archivo sonoro es lo que se ha venido convirtiendo en algunos materiales educativos para la misma comunidad, que es lo que actualmente llamaríamos que es una de las esencias de la documentación lingüística. Usted graba canciones, relatos, cuentos, pero a cambio tiene que responder con ese acervo a esa comunidad y permitir que la comunidad intervenga directamente en la transformación de esos materiales que van a usar para sus propios procesos de enseñanza. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que pasó con el palenquero. O sea, cuando fuimos en 2008, que fue por voluntad de una lingüista palenquera, que tenía un interés propio y que por ella es que pudimos acceder a esa comunidad, a cambio decía, bueno, las grabaciones que hicimos son para ustedes y se quedaron con eso, porque esa es también otra decisión ética, ¿sí? Hay comunidades que dicen, no, usted lo puede usar ahora mismo, pero después tiene que devolverlo y se acabó. Otros dirán, no, puede quedarse con la copia, lo único es que cada vez que eso pase, pues nos diga y nosotros autorizamos. Y otros dirán, no, pues una vez haya hecho eso, pues ayúdenos un poco en la gestión del desarrollo de algún material educativo. Y para ello, pues le entrego los archivos, les digo dónde está cada señal, ustedes extraen eso y con ello arman su acervo. Entonces, esos destinos sí que son necesarios tenerlos en cuenta. Y eso es así tanto para, o sea, lo mismo pasó con la experiencia del Caquetá. O sea, muchos creían que yo iba a grabar para mí mismo. No, yo no grabé para mí mismo, yo grabé para ustedes. Y en función de ello, el material que yo grabé inmediatamente fue pasado, pues a través de unos miembros de una ONG que iban después a ellos en instantes previos a la época del COVID. Afortunadamente llegó allá. O sea, pues al final uno se convierte no tanto, repito, en el superhéroe, pero sí en un interventor importante en estas relaciones humanas que son fuertísimas, ¿sí? Y en esa medida uno cada vez que entra, se involucra con la comunidad termina adquiriendo una responsabilidad con esa comunidad, ¿sí?
Claro.
Si uno quiere superar el mito del petrolero, que pues, bueno, no es tan mito en realidad. Es el lingüista como simplemente el que va, te graba, saca sus transcripciones, gana el premio Nobel y se olvidó de la comunidad, pues hay que ir superando un poco ese ideario, porque ese ideario sí que le hizo mucho daño a la propia lingüística durante al menos un par de décadas en el contexto colombiano. Se generó esa sensación de, ah, usted viene a grabar y pues eso también puede generar la idea de los hablantes por catálogo, que también es
Claro.
peligro ético fuerte, ¿sí? De hecho, que usted no va a obtener, sí, porque eso sí lo recuerdo muy bien en una comunidad con la cual algunas tuve contacto en República Dominicana. Entonces, los dominicanos de una zona rural decían, sí, aquí yo le tengo su hablante por no sé cuántos pesos dominicanos, este otro hablante por no sé cuántos pesos dominicanos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué me hacen ese catálogo? ¿Sí? No, es que aquí previamente otro lingüista pues vino y grabó y simplemente dio plata a unos, pero no dio plata a otros. Entonces eso generó tan un conflicto tremendo
Claro.
a nivel económico y lo que compromete también es la garantía de un realismo sobre lo que se está observando. O sea, puede que lo que me estén diciendo es que había gente que contestaba según lo que dijera el lingüista y no según lo que la realidad social de esa lengua manifiesta, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente a la hora de hacer el trabajo de campo.
Listo. Bueno, profe, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Fue un placer tenerlo acá y espero que podamos seguir en contacto.
Ah, sí, señor, con mucho gusto.
Listo, profe. Muchísimas gracias.
Listo.